Buenos días, les habla Tomás Martín en todos los nombres de todos los que hacemos este programa de Al Cabo de la Calle. Es una edición especial hoy para hablar del movimiento 15M en nuestra capital, en Palencia. Para ello contamos con la presencia de Víctor José González Pérez, que es miembro de la Comisión de Coordinación Palencia 15M. Él se ha brindado gustosamente a venir aquí y lo que es hoy esta edición especial de Al Cabo de la Calle no es más que el traslado del aula de Desayunos con la Actualidad, que habitualmente se reúne para debatir todos los jueves por la mañana en la Universidad Popular de Palencia. Bienvenido, Víctor, y muchas gracias.
Muchas gracias, Tomás.
Víctor es un joven de 32 años, está casado, tiene un hijo, fue trabajador por cuenta ajena hasta hace año y medio y que la crisis le sacudió como un joven más y fue al paro. A raíz de esa situación, él, que es un joven emprendedor, ha decidido establecerse por su cuenta y está ya ahora con una pequeña empresa en funcionamiento. Y acudió a esta llamada del movimiento 15M Palencia. No tiene filiación política alguna, tampoco sindical, lógicamente, como todos, tiene su ideología. Y va, como os he dicho en la introducción, va a explicarnos un poco en qué consiste este movimiento en Palencia. Víctor, ante la llamada y esta explosión a través de las redes sociales de esto, Democracia Real Ya, que fue el primer eslogan con el que se abrió esta campaña de manifestación de inquietud y enfado juvenil, al que luego se ha adherido muchísima gente de otras edades, ¿cómo en Palencia surgió este fenómeno?
Bueno, pues en Palencia al final no dejamos de pertenecer a la sociedad española. Al final lo que ocurre es que en mucha parte de la sociedad aparece una indignación que realmente es lo que nos une a todos. El movimiento 15M, el germen del movimiento 15M es la indignación y obviamente la gente de Palencia estaba indignada, comenzamos a ver lo que ocurría en otras ciudades más grandes y si el movimiento en otras ciudades comenzó el 15M, aquí comienza un poquito más tarde, a partir del lunes, el martes, empieza a surgir ya a través de Facebook, de Twenty, de las plataformas, de las redes sociales, empieza a ponerse de acuerdo la gente en que deberíamos hacer algo en Palencia, de un modo completamente espontáneo, y se decide acudir el creo que es el martes 17, que es el primer día que nos reunimos en la Plaza Mayor de Palencia. Yo me entero de esta convocatoria y a la hora de cierre de la tienda, o sea, yo salgo de mi trabajo y me dirijo a la Plaza Mayor a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que ocurre. Ahí seríamos unas 300 personas, 200-300 personas, mucha desorganización, no existe nadie que empiece a tomar el mando, pero bueno, poco a poco pues comenzamos un poquito a cantar las consignas que habíamos oído en Sol, empezamos a hablar sobre todo en grupos y yo creo que lo que desencadena este primer día es que al final, cuando termina, digamos, cuando se va la prensa, cuando ya nos quedamos solamente las personas realmente indignadas, comencemos a hablar, comencemos a exponer nuestros puntos de vista sobre la sociedad, sobre lo que está ocurriendo y empecemos a organizarnos un poquito pues en ver que en Palencia teníamos obviamente que hacer algo también.
Has dicho que llegáis allí, bueno, yo fui allí a ver qué ocurría también, movido pues en parte por una curiosidad y en parte también por una inquietud. ¿Cómo empezáis a hacer esa tormenta de ideas, a ir recogiendo sensibilidades, inquietudes, problemas? Porque efectivamente, guiados por el eco espectacular del 15M en Madrid, ese eco se va expandiendo, su onda llega aquí a Palencia, pero obviamente, aunque hay puntos comunes en cuanto a la demanda de ese movimiento en Madrid, hay otros que son específicos de aquí, porque la casuística de nuestra capital es totalmente diferente. Madrid recibe jóvenes y Palencia es un éxodo juvenil, ¿no?
Sí.
¿Cómo allí alguien se erige en algún momento, se pone a explicar, pues yo estoy indignado por este motivo, porque el grado de indignación no es común y general, y cada uno tiene su problema, ¿no?
Efectivamente, a partir del segundo día, yo no sé de qué modo aparece por ahí un megáfono, y digamos ya que tu voz, en vez de ser escuchada por pequeños grupos, empieza a ser escuchada pues, por el conjunto de personas que estábamos allí. Ese segundo día, además, la gente lleva papeles, lleva pancartas, vamos un poquito ya sabiendo lo que hay, lo que queremos expresar. Se cuelgan de varios árboles una cuerda donde vamos colgando escritos individuales que cada uno realiza, pero también es cierto que ese día empiezan a surgir los problemas. Antes lo comentaba uno de los compañeros que está aquí presente, que que lo que algunos compañeros cuando cogen el micrófono dicen está bastante politizado, más que unas consignas de cambio social,
son de inclinaciones,
¿no? Exactamente. Lo que también ocurre esos primeros días, desde mi punto de vista personal, es que no nos conocemos todavía nadie, vas con tus ideas, vas con miedo a que todo este movimiento esté politizado, esté dirigido de algún modo por alguien, entonces intentas imponer un poco tu visión, y bueno, lo que va ocurriendo poco a poco es que, si bien todos los días, porque es todos los días, el inicio del debate es un inicio más fulgurante, más, pues no, yo por esto no trago, yo por esto sí, esto tendríamos que hacerlo, la gente ya se va abriendo, va dejando a un lado el no, que es muy importante, y va entendiendo un poquito la visión de los demás. Se comienzan a hacer las primeras asambleas, se tienen los primeros chascos, obviamente, pero bueno, poco a poco empezamos a llegar a un consenso, empezamos a formarnos en comisiones, se forman cuatro comisiones diferentes, que yo creo que es el germen realmente del buen funcionamiento del movimiento de Palencia. Se crea, digamos que las comisiones se crean por necesidades que nos van surgiendo. Nos crea la necesidad de que la gente sepa que estamos reunidos, entonces se genera la comisión de comunicación. Tenemos la necesidad de empezar a plantear propuestas, a plantear ideas, surge la comisión de acción. También tenemos la necesidad de expresarnos no solamente a través de la palabra, sino a través de otros medios, surge la comisión artística. Y luego todo esto hay que coordinarlo de algún modo y surge la comisión de coordinación. A partir de ahí, pues el movimiento ha ido evolucionando y bueno, es algo que imagino que iremos hablando a lo largo de la mañana.
Has hablado de dos cosas para mí importantes, que bueno, conforme estos movimientos que surgen espontáneo y las toma de decisiones de modo asambleario tienen sus ventajas, pero también tienen su problemática detrás. Sí. Aparcáis esas injerencias, podríamos llamarlas así, de carácter político, que se podían percibir en un primer momento, lo que hizo que a lo mejor cierta gente o alguna gente se apartase de lo que creía una idea sana y tal, pero ya empezáis a formar comisiones, a recoger ideas y a correr puntos. Vamos a ir, si quieres, concretando un poco en esos puntos.
Sí.
Y no es casualidad, pero yo he leído por ahí en todos los puntos que han ido aflorando distintos movimientos como el vuestro en el resto del territorio nacional. Y casi todos, el primer punto es la eliminación de los privilegios de la clase política. ¿A qué se debe esa sensibilización que tenéis los jóvenes por acabar con los privilegios de la clase política? ¿Qué percibís? ¿Qué se respira en el ambiente? ¿Qué leéis? ¿Qué os lleva? Los jóvenes no se comprometen. Hay por ahí casi un tópico, una leyenda urbana sobre que no seáis comprometidos y de repente saltáis al escenario social y ponéis a la clase política como primer pantallazo para que cambie un poco esta dinámica social que vivimos en este país.
Hombre, yo creo que la desafección por la clase política no es algo solamente de los jóvenes. Es algo que se viene reflejando, por ejemplo, en las últimas encuestas de población, donde se ve que la clase política la sentimos cada vez más lejana. Desde mi punto de vista, y digo desde mi punto de vista porque yo no, como ya he comentado, no represento al movimiento 15M, soy parte del movimiento, pero no soy portavoz ni nada por el estilo. Desde mi punto de vista, la mejor forma de saber qué necesita el pueblo, qué necesita la ciudadanía, cuáles son sus problemas reales, es estar cerca de ella. Obviamente, cuando tienes una serie de privilegios que te acercan de todas esas realidades sociales, cuando económicamente tus sueldos son infinitamente superiores al mínimo interprofesional, cuando no tienes problemas de hipotecas, cuando no tienes problemas de que se te estropea el coche y no tienes con qué arreglarle, obviamente cuando estás ajeno a todos esos problemas, considero que es bastante complicado entender los problemas reales de la gente y poder ayudarles de un modo real. Sí que es cierto que bueno, desde todos los puntos, desde todos los núcleos de unión que está habiendo en España, obviamente estamos arremetiendo contra la clase política, contra el estatus que se ha creado a sí mismos, porque bueno, tú cuando entras en una empresa, el propietario de la empresa es el que se decide subir el sueldo, bajárselo, hay una serie de convenios que se llegan con él, pero la clase política, hemos visto muchas veces cómo alcaldes llegan al poder y una de las primeras medidas es la de subirse el sueldo. También es cierto que en otros sitios se la han bajado. Estamos viendo, por ejemplo, cómo en Madrid hay, creo que son más de 130 coches oficiales, es decir, a más de uno por parlamentario. Todo eso son cosas que cuando tú
lo
estás...
Eres parlamentario, te refieres a la Comunidad de Madrid.
Sí, a la Comunidad de Madrid, exactamente. Todo eso son cosas que cuando tú estás con problemas para llegar a fin de mes, cuando ves que la nómina no te da, cuando ves que te han bajado el sueldo, son cosas que indignan, son cosas que molestan, son cosas que decir, oye, bajad a la tierra y empezad a enfrentaros a los mismos problemas que tenemos los ciudadanos, porque yo creo que será la mejor forma de que nos comprendáis, nos entendáis y podéis ayudarnos.
¿Tenéis la sensación de que los políticos han tomado nota de vuestro movimiento de ese indignados que surgió de este famoso filósofo francés? ¿O creéis todavía que ellos siguen en su nebulosa, independientemente del proceso electoral haya cambiado, y creen que, bueno, que lo vuestro va a ser el arrebato flor de un día que luego va a quedar en el territorio de la nada?
Yo creo que no, que todavía no han tomado nota. No sé si a modo particular, pero como grupos parlamentarios no han tomado nota. Y me argumento en una cosa, me argumento en que las acampadas, bueno, en Palencia ya no es el caso, porque obviamente levantamos, aquí era insostenible tener una acampada, porque somos muy poquita gente, eran muchísimas horas las que había que dedicar para tener el... Entonces, bueno, el grupo ya estaba funcionando, teníamos creadas las asambleas, ya teníamos unos mínimos y queríamos trabajar sobre eso y no era necesario tener la acampada. Pero, por ejemplo, en Madrid estamos viendo cómo surgen problemas con la acampada, y al final, para intentar quitar la acampada siempre se está empezando a recurrir al chantaje, a la utilización, por ejemplo, hoy vemos en Plaza Cataluña, de la violencia. Nadie, no sé, desde ningún partido político, ningún líder político se ha planteado que a lo mejor la mejor forma de levantar esas acampadas es sentarse a hablar con las personas que están allí interviniendo, por ejemplo. Obviamente, si nadie ha pensado en eso, yo creo que es que no nos tienen en serio, no nos tienen en cuenta todavía, digamos, que piensan que es un arrebato, que es una pataleta y que ya pasará, obviamente.
Bueno, esta exposición global, luego aquí hay muchos puntos que son coincidentes, que irán surgiendo, les sacaremos conforme avance el debate. Pero grupo de gente que estáis ahí, ¿cuál es el perfil un poco de la gente joven? ¿O hay gente más o menos joven, hay gente mayor que se ha ido al grupo? Porque el descontento vuestro en cuanto a lo que tú has expuesto es general. Aquí
sí.
En este aula de Desayunos con la Actualidad debatimos un día una encuesta que hay por ahí, donde los perfiles de edad están entre gente de 18 años y mayores de 60 años, y hay una coincidencia enorme en detectar estos problemas como el que tú acabas de exponer, entre otros que sacaremos ahora a la luz. Pero ¿qué perfil, podrías decirles un poco, del movimiento ahí en Palencia? ¿Hay universitarios, hay trabajadores de cualquier sector de la actividad económica, hay gente mayor, hay jubilados? No sé.
Sí, tenemos, digamos que de forma activa están acudiendo a las asambleas y reuniones. La persona más mayor tiene 72 años, obviamente es jubilado, estudiante palentino. Tenemos gente de 20, 25 años, que suelen ser en su mayoría estudiantes, pero yo creo que el mayor bloque de personas que nos reunimos en Palencia rondamos los 30, 35 años. Por lo general somos trabajadores. Cuando empiezas a hablar un poquito con la gente, empiezas a darte cuenta también de que somos trabajadores, no en mi caso, obviamente, porque bueno, yo estoy por libre, pero bueno, la gente que está por cuenta ajena está en unas condiciones de trabajo bastante precarias, lo que no les permite, pues, independizarse, lo que no les permite formar una familia. Y lo que sí que hemos echado en falta es que no hay un bloque grande de personas paradas, por ejemplo. No sabemos a qué se debe, pero sí que es cierto que bueno, que esas personas que a lo mejor por tener más tiempo libre, de algún modo, podrían ayudar más en este movimiento, pues sí que es cierto que lo echamos en falta.
Pues un poco contradictorio, ¿no? Que la gente que está carente de empleo o está en el paro no acuda a este tipo de fenómenos, ¿no? De llamadas.
Sí, al final, digamos que esto más que una llamada tiene que ser acudir tú. Nosotros en ningún momento queremos hacer una llamada. En una entrevista que hacíamos hace poco al diario Palentino nos decía que cómo estábamos planteando el movilizar a la población. Nosotros no somos un partido político, no somos una asociación, no tenemos que movilizar a la población, yo no tengo que buscar adeptos a esta causa. La gente tiene que sentir la necesidad de acudir, de protestar, no solamente en el ámbito familiar o de amigos, sino el expresarte con otras personas, el ver que hay personas que piensan como tú. Y bueno, al final, indignados, yo creo que estamos muchos, y ahora se está planteando la doble dirección de bueno, me movilizo, me puedo unir a esta gente o sigo haciendo lo que hasta ahora, que era, pues, realmente lo que hacíamos todos, llorar en casa, llorar con nuestros familiares, con nuestros amigos, qué mal está todo, pero realmente no hacer nada.
Muy bien, pues Víctor, después de esta exposición, yo considero breve, me ha llegado a 15 minutos, para poner las primeras pinceladas a lo que es el movimiento Valencia 15M, vamos a entrar en lo que es la dinámica habitual de este aula, de desayunos con la actualidad, que no es más que la exposición de un tema y luego pues es debatir. Como verás aquí, y hoy somos pues acá alrededor de 14 contertulios, coordinados y dirigidos, como es habitual, por Agustín González, profesor de la Universidad Popular de Valencia, y bueno, como verás, el nivel medio de edad no está dentro del tuyo, pero lo cual creo que en una parte es positivo porque son gente que esas inquietudes que vosotros tenéis las comparte, incluso en algunas va más allá. Así que, amigos, cuando queráis, Agustín, si tú como coordinador del curso quieres romper el tema.
Yo. Sí. Vale. Hola, buenos días. Me llamo Esther María Villalain. He leído todos los puntos, lo que más o menos pedís. Bueno, en principio diré que me encantó cuando me enteré de la sentada el 15M o el 16. Me encantó porque pienso que la gente joven es la que tiene que arrancar porque es la que tiene el futuro por delante. Porque los demás estamos todos muy acomodados y nos movemos poquito. Y es más, dije que lo que debíais de hacer era continuar, porque si aquello se paraba, se paraba todo. Y leo los puntos y estoy de acuerdo en muchísimos de ellos, en otros tengo dudas. Pero solo te voy a decir del primero, porque somos mucha gente y todos van a preguntar. Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivos puestos. Sanciones específicas por dejación de funciones para los cargos electos. Y para la gente que está trabajando, ¿qué pasa? Porque hay un absentismo laboral tremendo. Nada
sí,
más.
Sí, obviamente, bueno, insisto en que esto no deja de ser una opinión personal, ¿de acuerdo? Que quiero que a todos os quede muy claro que yo no soy portavoz ni represento el movimiento 15M, soy parte de él, ¿de acuerdo? En eso que has dicho es algo que se ha hablado mucho también estos días en asamblea, es decir, que hay que controlar el absentismo, obviamente. El absentismo es un problema para muchas empresas y yo creo que es algo que las empresas, con lo que las empresas llevan luchando bastante tiempo. Hasta tal punto que muchas veces, yo trabajo por cuenta ajena, pagan justos por pecadores. Obviamente, lo que se pide desde estos movimientos, si pedimos desde estos movimientos, por ejemplo, es más participación ciudadana en decisiones políticas, es ser algo más que un voto cada 4 años, entendemos que requiere de la persona, del individuo, muchísima más responsabilidad. El ser más responsables quiere decir que debemos, como individuos, formarnos mucho más en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Yo no puedo criticar cosas sin saberlo, como se suele hacer. Vemos como contertulios en televisión son expertos absolutamente en todas las materias que se les plantean, da igual que sean los pepinos de ahora, que sea el paro, que sea cualquier cosa. Entonces nosotros desde el movimiento 15M también lo que proponemos es la formación personal. Es decir, vamos a hablar, vamos a intentar buscar soluciones, pero previa digamos, culturización, previo aprendizaje. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vamos a saber qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las vías. Obviamente, en una sociedad más responsable y más preparada, estas actitudes de irresponsabilidad, es decir, me pido una baja porque me apetece, me pido una baja porque quiero ver un partido de fútbol, obviamente, en teoría, deberían ir desapareciendo. Todo eso no, yo creo que es reflejo de responsabilidad, obviamente. Entonces, al final, eso debería partir de cada persona. Pero yo sí que creo que una sociedad madura, hay ciertos problemas que les iría abandonando automáticamente. No sé si he respondido a tu pregunta.
Bueno, más o menos. Gracias.
Nada, a ti.
Hay aquí otro punto que a mí me parece sumamente interesante. No sé en qué orden de prioridad estará dentro del movimiento de Valencia. Y es otro punto coincidente con un mal social que hay. El control de las entidades bancarias. Eso dicho así, de repente, tela. Porque si no las controlan ni el Fondo Monetario Internacional, yo creo que un colectivo de jóvenes muy ansiosos y muy luchadores, y porque esto cambie y tenga otro control, aunque lo circunscribamos solamente a lo que es el territorio español,
sí.
En una economía libre de mercado, como está estructurado todo esto, ese sería, supondría un cambio, yo creo que radical, ¿no?, las conductas. ¿O cómo lo estáis planteando vosotros?
Obviamente, desde aquí, desde Palencia, el poder que podemos tener sobre esto es algo ínfimo, ¿de acuerdo? Incluso desde Madrid. Existe un sistema económico mundial que, sobre todo para mí, el gran defecto que tiene es el de jugar con la especulación. Se ha convertido la especulación en el motor de todos estos grandes bancos, y esa especulación además no hace distinción de sobre qué especular. Es decir, ahora mismo hemos vivido una época mundial en España, en Estados Unidos, sobre especulación de la vivienda, cuando no sé yo si la gente se pararía a pensar que con lo que estábamos especulando era con un bien de primera necesidad. Es decir, no es que especules con el oro, no es que especules con metales preciosos, con joyas, es que especulamos con algo que realmente hemos convertido un derecho en un privilegio. Ahora la tendencia, es algo yo para mí, en mi punto de vista un poco bochornoso, es que se está empezando a especular con la alimentación, con la materia prima. Se está empezando a especular con el algodón, con cereales, porque claro, el motor inmobiliario se ha frenado y bueno, estamos viendo cómo grandes entidades mundiales están comprando inmensos terrenos de tierra en África, sobre todo en África, en Rusia. La mitad de África pertenece a China. Están comprándose muchísimos terrenos por parte de grandes multinacionales en Sudamérica. Y esto son cosas que si bien a lo mejor no podemos hacer nada, por lo menos hay que denunciar. Ese es el primer paso, denunciarlo, decir, vamos a ver, ya no es que estemos jugando con la vivienda, estamos jugando con la alimentación. Este año veía ayer en un reportaje que el maíz había subido un 74%, el trigo había subido un 60%, y casualmente no es casualidad que justo sean estos productos con los que se especule. Estos productos se puede especular con ellos muy fácilmente porque no son perecederos a corto plazo y yo puedo almacenarlos. Yo puedo hacer como con el petróleo, yo tengo mis reservas de petróleo, los saco al mercado, los quito. Yo creo que si como mínimo no denunciamos estas actitudes del sistema económico mundial, estamos perdidos.
Estando ustedes en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en una edición especial del programa Al Cabo de la Calle, donde el protagonista hoy es el taller de Desayunos con la Actualidad y más en concreto el Movimiento 15M en Palencia con su representante, uno de sus representantes, Víctor González. Seguimos en el debate.
Víctor, yo quería primero felicitar a la juventud, que ya todos pensábamos que era una juventud pasota del botellón y del porro poco más, y que estábamos los maduritos un poco adormecidos también y aletargados entre la tele y los deportes. Todo este movimiento, desde luego, ha causado sorpresa, creo, en toda la ciudadanía. Creo que la mayor parte de las personas de este país lo apoyamos, y no solo de este país, sino que ha trascendido las fronteras, porque ya es la Spanish Revolution, sí, que ya se concentran en Londres, y bueno, es un movimiento internacional. Lo que pasa es que da la sensación de que hay no hay un liderazgo, no hay una, o sea, de momento estamos indignados y denunciamos todo lo que hemos hecho, un conglomerado de denuncias de lo que ya se viene protestando durante muchos años, ¿no? Pero ahora llega el momento de proponer. La red parece ser que es vuestra forma de contacto y es la forma de organizarse y de estas llamadas. Pero yo quiero saber si existe una coordinación a nivel de todas las asambleas, o en Palencia se elabora este programita que nos habéis dado y en Madrid se elabora otro y en Barcelona se elabora otro, y porque así, claro, pues es muy difícil. Ya sabemos además que luego siempre hay intereses particulares y siempre hay grupúsculos que quieren de alguna manera interferirlo, digamos, ¿no? Creo que está todavía muy verde y da la sensación, con perdón, que es como un rebaño sin pastor. Entonces, Muchas de las cosas que se leen por ahí en los carteles que ponéis son muy cuestionables, otras son muy aceptables, otras están sin elaborar, pero nada de nada, o sea, están hechas a golpe de impulso de yo levanto la mano y propongo y yo levanto la mano y propongo lo contrario y todo se está recogiendo en el mismo documento. Para esto yo creo que hace falta, digamos, además de eso, una comisión de expertos, que yo no sé si habéis hecho una comisión que llaman de sabios en los países musulmanes, una comisión de expertos, por ejemplo, que diga esto, dice, nos cargamos el Senado, dice, y luego hacemos un referéndum cada vez que haya cuestiones de calado que modifiquen las condiciones de vida de los ciudadanos, ¿no? Y cómo se valora lo que modifica las condiciones. O un referéndum cada vez que haya introducción de medidas dictadas de la Unión Europea. Los referéndums, tú sabes que son carísimos, muy caros. O, por ejemplo, cargarse casi a la totalidad el cuerpo diplomático, ¿no? Que, por ejemplo, eso es desconocer lo que hacen las figuras de los consejeros. Un consejero de cultura y educación en las embajadas internacionales se ocupa de todos los centros donde se da el idioma español, donde se difunde la cultura española. Quiero decir que hay trabajos que son muy valiosos, lo que pasa es que existe un desconocimiento para el público. Bueno, yo, a mí, a todos, creo, nos gustaría que de aquí saliese algo útil y apoyable. O sea, algo a lo que todos, a la mayoría de todos los ciudadanos, de todo el sincretismo político y de podamos decir, esto sí que se puede aceptar y esto hay que hacer así. Y hay que hacer esto con los bancos y hay que hacer esto con los partidos políticos y no solo medidas. Aquí, por ejemplo, dice de eliminación de los privilegios de la clase política, equiparación, quitarle la pensión a un político que se ha dedicado toda la vida a ello, pues es como cualquier otro trabajo. Lo que sí que se podía exigir es que para ser político haya que tener un trabajo previo y que se compute como antigüedad y años de servicio, por ejemplo, el hecho de que tenga ya un trabajo y pueda cobrar su pensión de lo que tenía antes, ¿no? Yo creo que es eso mucho mejor, porque claro, queremos trabajos bien pagados y al final estamos diciendo que los jóvenes súper preparados y súper licenciados y los ADE y los economistas y los ingenieros están trabajando de 9 de la mañana a 9 de la noche en los bancos y son becarios durante 4 o 5 años, que ayer precisamente el programa en la SER hablaba de eso, y están ganando desde 400 a 800 euros. Entonces la gente, que los dirigentes, aparte de que si no tienen una buena financiación es más fácil también entrar a dejarse llevar, ¿no? Aquí, por ejemplo, veo también que dice que acabar con la financiación de los partidos políticos y de los sindicatos. Yo creo que lo que tiene que haber es transparencia, que es diferente que acabar con la financiación estatal, porque es que son los instrumentos democráticos que tenemos, son los instrumentos de la clase trabajadora y de los ciudadanos. ¿Qué pasaría si suprimimos la financiación a los partidos políticos, que les financiarían las empresas y entonces ya serían las criadillas de los financieros y de las empresas? Luego, yo eso tampoco lo veo que sea. Luego dice un funcionamiento interno democrático de los partidos. Bien, eso está bien, que sea real ya.
Vete concluyendo.
Sí, vale. Una pincelada más, que sea real ya. Tú te lees los estatutos de cualquier partido político y en todos se habla del voto secreto, en todos se habla de primarias, en todos se habla de que no se pueden acumular cargos públicos en una misma persona ni cobrar de diferentes administraciones una misma persona. Lo que hay que hacer es cumplirlo, pero eso ya existe. Entonces yo creo que en todo esto todavía hay que darlo mucho más vueltas, y yo no sé hasta qué punto va a aguantar el movimiento 15M en las calles y va a ser capaz, ojalá, yo lo apoyo, de llegar a elaborar un programa Bueno.
Estás observando, Víctor, que el nivel crítico que hay aquí casi te han sometido a un tercer grado en esta, en esta amplia exposición que ha hecho Elisa de sus inquietudes, ¿no?
Muy bien, Elisa. Mira.
A ver si, Elisa, sí.
Sí, Elisa.
Concretas un poco tus respuestas, porque nos daría casi por otro espacio para abrir un poco más el
mira, lo primero que quiero decir es que el movimiento 15M tiene realmente 17 días de vida. ¿De acuerdo? Lo que acabas de leer, todo lo que tenéis en el papel que os han facilitado, no deja de ser una tormenta de ideas. No son puntos ya muy concretos, exactamente. Es decir, ahí hay cosas que son utópicas totalmente. Has leído varias cosas que efectivamente son utópicas, que efectivamente pueden estar en la cabeza de ciertas personas, pero volvemos a retomar una de las preguntas anteriores, que era la de la formación, la de la autoformación. Obviamente, para nosotros pedir, necesitamos formarnos. Yo te puedo comentar lo que estamos haciendo aquí en Palencia. En Palencia hemos sacado cuatro puntos generales, ¿de acuerdo? Y sobre esos cuatro puntos generales hemos hecho comisiones de trabajo. Esas comisiones de trabajo se van a dedicar a investigar, a autoformarnos, a formar al resto de compañeros, y ya la siguiente tormenta de ideas va a ser mucho más concreta y realista. Obviamente hay que seguir avanzando. Porque me has planteado muchas cosas. En cuanto a la organización,
eran ejemplos, sí, seguramente.
Sí. En cuanto a la organización, algo que creo bastante significativo reseñar es que efectivamente esto no dejan de ser movimientos dispersos por diferentes ciudades, pero bueno, ya os puedo adelantar que, por ejemplo, el pasado día 27 nos reunimos en Valladolid representantes de las diferentes acampadas, de los diferentes movimientos de las diferentes ciudades, para comenzar a saber cómo íbamos, de avanzados las diferentes ciudades. Por ejemplo, en aquel entonces Valladolid ya tenía unos puntos mínimos sobre los que comenzar a trabajar. En Palencia llegamos a esos puntos mínimos el martes pasado, es decir, antes de ayer. Y obviamente, cada vez que hay un avance en una de las ciudades, se va poniendo en conocimiento del resto de ciudades. Como bien has dicho, utilizamos Internet como medio de comunicación, es un modo de comunicación muy, muy rápido y sobre todo económico, obviamente. Y existe un correo al que todos los movimientos 15M estamos adscritos. Ese correo, por ejemplo, si yo ahora mismo lanzara una pregunta a esa dirección de correo, la enviara a esa dirección de correo, todas las ciudades que están adjuntas al movimiento 15M recibirían ese correo. Una pregunta tan sencilla como, oye, tenemos aquí este problema, ¿cómo lo habéis resuelto vosotros, por ejemplo? Es decir, estamos comenzando con 17 días de vida, no solamente a entender que somos un movimiento de una ciudad, sino que somos un movimiento global y que tenemos que ir un poquito dados de la mano. Obviamente para empezar a no crear ese desconcierto que esto está generando, obviamente. ¿De acuerdo? En cuanto a las ideas que has comentado, obviamente, por ejemplo, la de la no financiación de partidos políticos es una de las ideas que vienen ahí reflejadas. Nosotros, por ejemplo, en Palencia ya la hemos empezado a matizar y ahí iba en torno a lo que tú comentabas, a la transparencia. Es decir, un partido político, ¿de qué modo se financia? La transparencia lo que va a producir y lo que creo que puede producir es que las malapraxis no florezcan. Es decir, si al final yo voy a tener que rendir cuentas, pues voy a intentar hacer bien las cosas, porque al final la ciudadanía me va a estar vigilando. Entonces voy a tener que hacer las cosas con cuidado. Entonces, por ejemplo, en referencia a ese punto, para que, pues, de todos modos, lo que sí que me gustaría aclarar es que nosotros, a ver cómo lo explico, es un poco complejo, no representamos a nadie. Yo ha habido personas que me han dicho que no se sienten representadas por el movimiento. Yo lo que tengo que dejar claro es que cuando yo voy a una asamblea no represento absolutamente a nadie, solo me represento a mí mismo. Y no quiero representar a nadie, yo quiero que mi voz ahí tenga cierto peso y que mis ideas en cierto modo se tengan en cuenta. Es decir, si el próximo martes a la siguiente asamblea pudieras acudir tú, todo esto que estás diciendo podrías plantearlo y se te tendría en cuenta. Sí, eso es así. Obviamente, el trabajar en asamblea requiere de que tú lanzas una idea y esa idea se va modificando. Es la idea lo que se va modificando hasta que el conjunto de personas que forman el grupo la aceptan. Obviamente nunca va a ser tu idea original, no va a ser lo que tú querías, pero va a ser lo más aproximado a lo que tú quieres y a lo que esta persona quiere y a lo que el otro quiere. Es decir, cuantas más personas puedan acudir a las asambleas, será un reflejo más fiel de lo que quiere la sociedad en conjunto. Y bueno, sé que me dejo muchísimas cosas en el tintero, pero
solamente eso en puntualización.
Yo creo que conforme vamos avanzando en este Desayunos con la Actualidad de hoy, que se ha introducido en el espacio al cabo de la calle, los matices van siendo importantes en tanto en las preguntas que te están formulando los contertulios como la exposición que tú estás haciendo. Vamos a seguir ahondando, creo que están todos ya por preguntarte en este cuestión de preguntas, y bueno, si hay alguna cosa en la que quieras hacer luego énfasis especial, pues con que los pongas y lo entendemos. Otro compañero.
Hola, soy Florencio Sánchez, y la intervención anterior dice que todos lo apoyamos, todos menos yo, y como yo, mucha más gente. O sea, este es un movimiento que ha surgido en un momento determinado, y están indignados. Yo me imagino que si han pensado ellos, los que están indignados con los indignados, que también los hay, que hay muchísimos que están indignados con los indignados. Además, se le ha tomado en Valencia, ¿cuántos son? 500, 600, o sea, una insignificancia que hay que tenerles en cuenta, pues dentro de lo que cabe, pero vamos, no mucho, pienso yo. Lo que pasa es que si criticas esto, tienes que ir con lo que digan tres o cuatro. Si te sales de la línea esa, seguro que te critican. Además, yo he visto aquí, esto tienen 48 puntos que tocan. De estos 48 puntos, pues hay a lo mejor 5 o 6 que se pueden tener en cuenta. 5 o 6. Decías que es un grupo que lleváis 17 días. En 17 días ya habéis encontrado la solución del mundo. O sea, ya con esto ya está arreglado todo el mundo. No, es que el mundo se arregla poco a poco y las cosas se arreglan poco a poco. Los jóvenes que botellón, no, los jóvenes, hay botellón y no hay botellón. Lo que pasa es que tú llegas y ves, decías antes que no tienen ni para arreglar el coche. Antes has dicho, me parece, has comentado
sí,
eso.
Como ejemplo.
Es que a lo mejor no tiene que tener coche. Si no tiene que tener coche, no tiene que arreglarle. Porque hoy llegan a cualquier persona, les colocan en un puesto, se buscan ellos el puesto de trabajo y ya coche, casa. No, las cosas ahí tienen que llevar su ritmo, su tiempo. Tú cuando entras a un sitio a trabajar, pues tienes que ver primero en qué empresa vas a estar, que puede ser una empresa solvente o una empresa que tengas ahí, que veas que está en el aire. Luego no te puedes embarcar en nada, porque después, si te embarcas en un piso, dices, es que me ha quitado el piso el banco. No, si te lo has quitado tú porque eres un irresponsable y te metes en una cosa que no te tienes que meter. Eso yo lo veo así de claro. Después, aquí hay varias cosas que decís. El impuesto de patrimonio. Que se pague el impuesto de patrimonio. ¿Por qué se va a pagar el impuesto de patrimonio? Hay gente que con el dinero que gana, pues ahorra y se compra, pues a lo mejor, una vivienda. Y esa misma persona tiene al lado otra que gana lo mismo, y en vez de ahorrar y comprarse una vivienda para dejársela a sus hijos, pues ese se va a cenar los sábados por ahí, los domingos por ahí, o sea, lo gasta. Y después quiere, claro, que ese que ha ahorrado, que se lo va a dejar para sus hijos, que ya lo ha pagado, que pague otra vez más. Totalmente incongruente. Después llegas aquí otra cosa que decís, dice, publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos. O sea, uno, si yo mañana me meto a la política, ¿por qué tiene que saber este? O si se mete este en la política, ¿por qué tengo que saber yo si tiene 3 casas, 2 coches y una prima en San Sebastián? No, la vida privada es otra cosa, es que donde se entre, que se especifique y tenga y se sepa lo que tiene. Y por ahí, es que no sé, cualquier punto que toques por ahí, contratación del personal sanitario hasta acabar con las listas de espera. Y una vez que se acaben con las listas de espera, ¿qué se hace? ¿Se echa a la gente esa?
Abrimos el debate y luego habrá más turnos de intervención. Como verás, Víctor, aquí hay opiniones variopintas. Este es un foro de libertad, claro, donde cada uno expone abiertamente
su opinión. Perdona otra cosa. No sé de dónde ha sacado que el trigo ha subido el 74%. No sé. Aquí en Valencia no.
Obviamente estamos hablando de datos mundiales.
Pero es que ya, o sea, no habéis arreglado ya España, ya os queréis meter a arreglar el mundo.
El dato del trigo, perdón, el dato del trigo venía en relación a la especulación, al sistema económico mundial.
Que no, es que yo pienso que cuando se hablan de estas cosas hay que hablar con un poco más del 74%. Es que yo tengo un primo que es labrador y si le digo esto, pues a lo mejor me dice, oye, ¿dónde lo han subido? Porque va a venderlo.
Claro, el monzón no.
El monzón no, claro.
Bueno, el primer tema, indignados con los indignados. Es algo que en las asambleas se ha hablado por activa y por pasiva. No tenemos que indignar a la población. Pero ojo, lo que tampoco vamos a tolerar es que se indignen porque nos indignamos. O porque, digamos, estamos indignados. Yo creo que esa no es una postura. Obviamente, que los comerciantes se indignen con los indignados, los de Sol, por ejemplo, lo encuentro lógico. El que está perdiendo ventas es lógico que se indigne y habrá que tomar medidas. Lo que no puede ser es que la población a la que en cierto modo este grupo representa, básicamente porque no dejamos de ser población, porque yo soy un miembro de la sociedad, porque yo soy un individuo, lo que no podemos hacer es, o lo que no podemos tolerar es que creemos indignación en el resto de la gente. Pero indignar porque nos indignamos no lo encuentro lógico. Con respecto al, por ejemplo, el patrimonio de los políticos, obviamente lo que has seguido haciendo es leer una serie de tormenta de ideas, que lo primero no sale desde Palencia, eso quiero dejarlo muy claro. Estos son propuestas que salen desde Sol y son propuestas que no están trabajadas en absoluto. Ahora mismo Sol creo que tiene 5 propuestas generales, 5 mínimos. Seguramente que es, todos estos puntos. Comentabas que había, ¿cuántos puntos habías leído?
Me decías, 48.
48 puntos, efectivamente. Estos 48 puntos seguramente que fueran de la semana pasada. parece que es muy poco tiempo, pero en un movimiento que tiene, insisto, 17 días, no es nada de tiempo. Otra cosa que quiero dejar clara es que en 17 días para nada sabemos cómo arreglar el mundo. Si no, estaría arreglado. Si no, a lo mejor lo habríamos arreglado en 2. Simplemente la población lo que está haciendo es unirse, juntarse y decir lo que no le gusta de esta sociedad. No queremos cambiar la sociedad, no queremos cambiar el sistema, queremos mejorarlo. Yo creo que todas las personas que estamos aquí entendemos que hay cosas que no funcionan y que tenemos derecho a decirlo, que tenemos derecho a decir esto no funciona y quiero cambiarlo. Por ejemplo, el que los políticos declaren el patrimonio que tienen cuando entran a... Obviamente es debatible totalmente y es lo que se hace en las asambleas. Y cuando se plantea una idea, se debate. Y obviamente si una persona con esta opinión hubiera estado en una asamblea, por ejemplo nuestra, cuando hemos planteado este punto, hubiera dicho, bueno, ¿y por qué motivo? Entonces hubiera habido rebatidos, hubiera habido... Y seguramente que esa idea, en vez de haber sido de ese modo, hubiera sido completamente diferente. En mi punto de vista personal, ¿por qué? Pues por lo mismo que la transparencia, porque cuando una persona empieza a manejar dinero público, empieza a tener poder, sobre todo, pues obviamente puede recibir favores de muchas personas. Y si yo antes de meterme a la política he dicho lo que tengo, y cuando salga de la política voy a decir lo que tengo, pues obviamente si he entrado teniendo 3 pisos y salgo teniendo 20 pisos, pues hombre, hay algo que no cuadra. Obviamente yo creo que la política, la gente que inició, no sé, los primeros políticos, yo entiendo que cuando tú te metes a la política te metes por valores. Te metes por ideologías, te metes porque tienes la necesidad de cambiar el mundo, tienes la necesidad de aportar, pero yo creo que al final hay mucha gente que empieza a ver la política como una forma de enriquecimiento muy rápido y es de lo que tendríamos que escapar. Yo creo que la política es algo muy bonito, es una labor pues que hay que estar muy preparado para poder realizarla y bueno, pues bueno, ese sería un punto que podríamos hablar, del que podríamos debatir horas y horas. Yo sigo diciendo lo mismo, que intentéis abriros un poquito, dejad vuestras ideas preconcebidas, que es lo que intentamos hacer todos en la asamblea, y si algún día podéis bajar un martes, que es cuando tenemos la asamblea, y podéis participar o podéis escucharnos, y podéis aportar lo que vosotros tenéis, sería genial, porque entonces el movimiento ya formaría parte, o sea, vosotros formaríais parte del movimiento, obviamente. y podríais ver pues que no, detrás no hay organizaciones políticas, que no hay una intención, yo no sé, de derrocar un gobierno, que no, que simplemente vivimos en una sociedad que entendemos que tiene muchos problemas, que tiene muchos defectos y que obviamente tenemos que luchar para mejorarlos.
Señores, están ustedes en la sintonía de Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia, en el espacio Al Cabo de la Calle. Hoy un programa especial dedicado al movimiento 15M en Palencia, donde se han trasladado hasta estos estudios el aula de Desayunos con la Actualidad. Estamos una pequeña pausa en este programa y en dos minutos estamos con ustedes. Continuamos en Al Cabo de la Calle, con la presencia de Víctor González del movimiento Palencia 15M, que se ha ofrecido a estar con nosotros hoy para exponernos esas inquietudes, cómo surgió ese movimiento en Palencia, esa tormenta de ideas que están recogiendo, otra tormenta de ideas que procede de este aula de debate, las opiniones tanto favorables como en contra de muchos de esos pronunciamientos, y yo sí me parece que ha sido muy interesante esa matización que has hecho, que lo que estáis ahora en una especie de input recogiendo aportaciones, luego filtraréis, luego unificaréis, y luego me imagino que saldrá una especie de decálogo o unas resoluciones, no sé si os constituiréis en plataforma ciudadana o de alguna manera, o queréis hacer vuestra presencia en los barrios, creo también, para que la onda expansiva salga de lo que son los soportales de la calle mayor. Vamos a continuar, si te parece, Víctor, con el debate.
Buenos días, soy Félix Martín.
Buenos días.
A mí me parece que la labor que estáis haciendo es extraordinaria, sobre todo por la ausencia de violencia. Me parece que eso es fundamental para hacer creíble alguna propuesta. A mí no me todo este movimiento ciudadano, para mí lo más importante son las ideas que puedan llegar. De todas estas 48 que decíamos, yo apoyaría la mayoría de ellas. Hay algunas que son utópicas y